Veo que hoy los tertulianos tienen muchas ganas de hablar. Ya estaban hablando antes de que yo los presentara. Bueno, pues abrimos el Ágora de Ser Andalucía. Centro, voy a saludar a Asunción Llamas Rangel, primera teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales, Agricultura y Medio Rural en el Ayuntamiento de Estepa por el Partido Socialista. Asunción, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también voy a saludar a Antonio Nogales Monedero, pedrereño, fue alcalde de Pedrera desde 2007 a 2023. Hoy, bueno, en estos tiempos ahora ven los toros de la barrera que se ven de otra forma, Antonio.
Sí, efectivamente, claro que sí.
Por lo menos no te empitonan, ¿no?
Totalmente distinta, sí. Aquí, pero bueno, se ven de otra forma, pero también hay que verlo con la responsabilidad que conlleva.
Hombre, además,
haber estado ahí, hay unos compañeros que siguen dirigiendo.
Y la política se lleva en la sangre, sí, desde casi que uno nace, sí, y más en nuestros pueblos y con la trayectoria que hemos vivido de vivir la transición, sí, plenamente, ¿no?
Pero vaya, mucho más tranquilo.
Vale, creo, vamos a excusar a Juan Jiménez Jiménez, el concejal del Ayuntamiento, portavoz del Grupo Popular en el Partido Popular de la Ronda Andalucía, porque, bueno, por cuestiones laborales le era absolutamente imposible asistir a este Ágora y, bueno, pedía disculpas porque le hubiera gustado estar aquí y compartir un poco los distintos asuntos que vamos a abordar, que básicamente, bueno, Raquel Rivera, perdona, como antes te he escuchado con las,
claro,
crónicas, no,
sí,
te,
sí,
asumo,
sí,
¿no?
Sí, ya nos hemos saludado. Ya
no... ¿Qué tal? También verte ahora frente a frente, como la
muy
canción.
Bien.
Bueno, teníamos varios asuntos que plantear porque en vez de abordar un tema genérico, pues planteamos aquí los compañeros y Javier Cuevas Brutón, y por qué no analizamos distintas noticias que han sido noticia aquí en Ser Andalucía Centro. Pero antes, ya que ayer fue el Día de Andalucía, yo quería proponeros una pequeña o no pequeña reflexión sobre el Día de Andalucía, porque la verdad es que hemos recorrido un largo camino desde aquel 28 de febrero de 1980, cuando se celebró el referéndum por el que Andalucía se constituyó como comunidad autónoma. Y bueno, el actual estatuto es un marco que está todavía vivo, es un texto que da cobertura, digamos, a la Andalucía ya del siglo XXI. No sé cómo vivisteis ahí el Día de Andalucía, cómo veis el presente y el futuro de Andalucía. Asunción.
Pues mira, yo desde mi ayuntamiento, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Estepa, lo vivimos en un inicio reivindicativo. Uh-huh. El Día de Andalucía tenemos que reivindicar una Andalucía justa para todos los andaluces y andaluzas. Entonces, en nuestro pleno, en el manifiesto que como portavoz socialista yo leí, reivindicaba las injusticias que considero que a fecha de hoy tenemos en... estamos viviendo los andaluces y andaluzas, que como me has dado la palabra, las explico muy brevemente, aunque sé que al final consumimos tiempo. Y yo reivindicaba que hoy la ley de dependencia está tardando más de 2 años entre que la solicitamos a nuestros mayores hasta que nuestros mayores son atendidos, que tenemos falta de docentes en los colegios. Yo reivindicaba que nuestro servicio sanitario está en UCI, que hoy los andaluces y andaluzas, para ser atendidos, tardamos desde día hasta semana en conseguir una cita sanitaria. Yo reivindicaba ayer que los derechos de las mujeres están en detrimento, derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir y que hoy se pierden o se dejan de tener con una ligereza que, sinceramente, me da miedo. Y son unas de las reivindicaciones que yo hacía ayer en nuestro Día de Andalucía, que por supuesto luego homenajeábamos a 5 estepeños que considerábamos de bandera, ni más ni menos que ejemplos de hombres y mujeres, como pueden ser cualquier otro mucho. Por eso este evento vamos a seguir repitiendo todos los años, y que luego celebrábamos con un desayuno andaluz, como no podía ser de otra manera.
Una buena forma de celebrar el Día de Andalucía, reivindicativo y festivo. Antonio.
Pues lo mismo que en Estepa y que en muchísimos pueblos. Yo creo que aunando las dos vertientes, ¿no? La reivindicativa, porque evidentemente no podemos dejar de pelear, porque es verdad que llevamos 40 años y hay que reconocer que de esos 40, 35 está gobernando el Partido Socialista en Andalucía. Por tanto, se tenían que haber producido muchos cambios que no se han producido y que nos siguen situando en la cola de muchas comunidades en muchos temas. Asunción nombró algunos de ellos, que tenían que haber estado resueltos, que no se resolvieron, pero que tampoco hay que mirar para atrás, sino para adelante. Yo definía que el momento más complicado, y además es curioso que nosotros tenemos un manifiesto que leemos desde hace 15 o 20 años, ayer lo leyó también la alcaldesa con su sello ya personal y con otras cosas, pero hay una palabra que usábamos y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y creo que le viene todavía mejor a Moreno Bonilla que a Susana Díaz, que es el peronismo rosillero, ese que quieren instalar, ese que quieren instalar en Andalucía,
donde el peronismo rosillero.
Sí, esa frase la leí yo, no es mía lógicamente, pero la he usado siempre porque me parecía que definía perfectamente la política de aquel momento de Susana Díaz y la de ahora, mucho más la de Moreno Bonilla. Esa manera de entender Andalucía como una casa de juguetes, que todo está bonito, que todo está bien, que muy sonrientes, pero que seguimos estando a la cola en muchos estándares de preocupantes. El tema de la sanidad, que ahora mismo está candente, el tema de la educación, el tema de la mujer, el tema de la industrialización, el tema de nuestros jóvenes, en fin, problemas que se tenían que haber resuelto seguramente a partir del Estatuto de 2007, pero que no se han resuelto. No es que quiero decir que un estatuto lo resuelva todo, los gobiernos tienen que también decidir. Pero bueno, y además de eso, lógicamente, pues lo hacemos siempre en Pedrera, cada dos años homenajeamos a los deportistas y el año siguiente pues se homenaja también a pedrereños y pedrereñas ilustres.
O sea que este año tocó deporte.
Este año tocó deporte, que también fue una jornada preciosa, pues sabéis que el deporte conlleva a muchísima gente y la gente pues pasa un día muy bueno. Y también acabamos con un arroz. Como valenciano.
Pero bueno, andaluz,
el año pasado comimos una porra.
Bueno, tenemos muy buen arroz en el Bajo Guadalquivir.
Bueno, arroz, había de todavía arroz, había espinaca, eran unas tapitas, tampoco que.
Pero
bien, muy bien, una degustación.
Un poquito de todo con sí, Botica. Sí. Bueno, hablabais precisamente de una de esas reivindicaciones que siguen estando ahí, el tema de la salud, y sin duda alguna, una de las grandes noticias de los últimos días fue esa multitudinaria e histórica manifestación en Osuna contra las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía, que reunió en torno a 7.000 personas de todos los municipios de la comarca, con todos los ayuntamientos del área sanitaria de Osuna, de todos los colores políticos apoyando esa manifestación, algo que creo que ha sido la primera vez que ha ocurrido.
Sí, no tiene precedente. Digamos, ese apoyo también político de toda la. Solo faltó la alcaldesa de Écija, del Partido Popular, pero bueno, el resto también, Jorge Muriel del PP, pues estuvo de Herrera, estuvo y bueno, y también tanta gente no se recuerda, según comentaban también todos los organizadores, bueno, y los que estuvimos presentes en la protesta, no tiene precedentes, ¿no?
Allí coincidimos, Antonio, allí coincidimos y no tiene precedente. Es verdad que hay muchas ocasiones en las que ha habido que manifestarse. También es verdad que la situación que la sanidad tiene ahora mismo no la hemos vivido antes. Con luces y con sombras, con momentos mejores y con momentos peores. Pero que en una zona básica de 40 sanitarios te falte la mitad, porque que te falten 14 médicos y 5 pediatras, te está faltando el 50% de la plantilla. Y si no es el 50, es el 53. El 49, el 47, verá, está faltando un porcentaje elevado. Eso hace que la atención pues no sea lo que debería. Que muchos de los vecinos que tienen que ser atendidos no sean atendidos. No sean atendidos y que. Y tenemos que reconocer que los sanitarios que tenemos son maravillosos. Son maravillosos. Dedican. No me puedo ir de aquí hasta que no vea al último. Y claro, y el último de los que ese día se ha pasado por allí. Pero ¿cuántas familias quedan todavía en casa? Hoy no he conseguido cita. Es que no tiene nombre que las citas médicas se den los viernes que abre agenda. Y hasta la semana que viene, como no sea que llegues con una urgencia, no te pueden ver. Eso no tiene nombre. Entonces, sí es verdad que quiero hacer una reflexión, y entiendo que no te puedo acaparar, que Antonio tiene que intervenir, pero no, sí quiero hacer una reflexión. Y mi reflexión es, en el Ágora ya hemos tratado previamente sanidad.
Salud.
Y en el Ágora ante Dios, de que dedicamos monotema a sanidad, nos comentaba el compañero que hoy está ausente que el porcentaje que se estaba destinando a la privada, según los datos, era menor que el que destinaban los distintos gobiernos, en este caso afeábamos a gobiernos socialistas. Yo sí he mirado directamente esos datos porque yo de aquí salí mal, sinceramente. Yo salí mal porque yo decía, no es verdad. Y los porcentajes que se están dedicando, se están incrementando los presupuestos en sanidad, pero se está dedicando un 69% de todos los incrementos a esos conciertos con la privada. Y solo un 0,1% de lo que incrementamos es lo que se está destinando
a plantilla. Entonces, claro, ahora me encuadra que incrementes presupuesto y no veas resultado, porque es que el resultado llega a la privada, nunca llega a lo público. Y para mí, que soy una trabajadora, mi sistema sanitario es el público. Si hay mejora o no en lo privado, a mí, yo no lo percibo, porque yo no soy usuaria de la sanidad privada. Entonces, el malestar general que tienen los vecinos de nuestra zona básica es que no llegamos a ser atendidos, y no llegamos a ser atendidos porque el incremento de fondos que se está destinando llega, pues, de forma casi exclusiva a lo privado. Un 0,1% es lo que está destinándose en mantener la plantilla de lo público. No está llegando nada. Se nos están yendo recursos, no nos están dotando, y sanitariamente no estamos siendo atendidos. Esa es la realidad, la claro, triste realidad.
Y no están resolviendo ni poniendo medios para resolver el problema de falta de personal que dicen ellos que existe, y se le han propuesto alternativas. Yo creo que la manifestación del sábado fue histórica, es cierto, ¿no? Nunca en los muchos años que llevamos de manifestaciones hemos coincidido todos los alcaldes y las alcaldesas de... o han coincidido, perdón, yo todavía, los alcaldes y las alcaldesas, a excepción de la compañera de Gésija, en una manifestación. Y habría que hacer la misma reflexión que hacemos siempre, porque los datos al final son muy fulleros, como decimos en los pueblos.
¿Los bueno, los datos son como claro, todos los datos, datos los se interpretan.
Claro, yo veo ahora una cuatro,
es como el resultado de las elecciones, claro, pues todo el mundo gana.
Todo el mundo gana, y con los datos, cada uno trae los datos, y ahora quién va, yo no voy a mirarlo, yo puedo mirarlos también. Yo he visto ahora una gráfica donde pone 60% más que hace dos años en inversión en sanidad. Es mentira, es claramente mentira, pero bueno, eso es repetitivo y al final la gente, uno se lo cree y otro no. Pero hay una reflexión que hay que hacer. Yo no sé si había 7, 8, 5 o 6 mil personas el otro día.
Las que hubiera.
¿Alguien sí piensa que de verdad 6 mil personas o 7 mil personas se levantan un sábado, cogen a sus amigos, a su familia, a sus niños pequeños, a sus carritos y se vienen a Osuna por meter el dedo en el ojo? Esa reflexión la hacía Moreno Bonilla, a estar circulando ahora en las redes, diciendo él, si la gente se mueve, habrá que mirar por qué se mueven. ¿O van a aguantar así hasta cuándo? Porque ahora no estamos hablando de tontería, estamos hablando, como dice Asunción, de la sanidad, de la salud. De que una persona, cuando la atienden en la atención primaria, es lo más urgente, porque si no colapsamos la urgencia también, y las urgencias se colapsan. De que el dinero que están destinando a la privada no llega, pero no solo que no llega a la pública, sino que cuando en la privada ya se pone la cosa más oscura, te vuelven a mandar a la pública, que es donde hay garantía absoluta, porque tenemos la mejor sanidad, o teníamos la mejor sanidad del mundo. Por tanto, esa reflexión de los pueblos moviéndose. En Pedrera convoca la marea asamblea cada dos lunes, cada tres lunes, y la plaza se llena, y además no son, vamos, gente mayor, gente que no van a las manifestaciones, que no suelen ir, ni han ido a ninguna manifestación, porque ellos están en otro mundo. Pero esto está moviendo gente, y habrá que plantearse qué es lo que pasa, por qué no se atienden las reivindicaciones que están haciendo los médicos, los enfermeros, las mareas, los ayuntamientos, las alcaldes y las alcaldesas. ¿Por qué no se empieza a mover ese hilo para que nuestra sociedad vuelva a tener el prestigio que ha tenido y no pierda calidad como está perdiendo a pasos agigantados? Pues habrá que responder a alguien.
¿Y qué tiene que suceder? Porque es verdad que este fin de semana hemos visto una muestra importante del gran malestar que existe en esta comarca. En Granada, cuando gobernaba el PSOE de Susana Díaz y esas movilizaciones, bueno, pues contra decisiones de la gestión hospitalaria, bueno, al final hicieron rectificar a la Junta de Andalucía. ¿Qué tiene que pasar? ¿Se tiene que movilizar todavía más la gente? En fin, no sé, porque es una muestra de fuerza lo que vimos este fin de semana, ¿no?
Pues yo creo que sí, la movilización tiene que seguir, igual con más, con otras actitudes, y de otra manera tiene que seguir también la negociación, seguir insistiendo en que reciba a los alcaldes y a la alcaldesa, y reciba a Marea Blanca y a los colegios de médicos, a todo el mundo que pueda aportar algo, pero la movilización tiene que seguir, y yo creo que va a seguir, porque para abrir ya hay propuestas otras. ¿Y qué más tiene que suceder? Pues tiene que suceder también que a la hora de los votos lo pensemos claramente, porque al final cuando uno vota, declina las políticas para un lado o para otro. El voto no es ciego, el voto, tú te crees que no hace nada, pero tu voto suma, y cuando suma en un lado o en otro, pues declinan las políticas para un lado o para otro. Por tanto, hay que pensarlo también, pero mientras movilización, a mí me preguntaba mucha gente, cuando yo le explicaba también algo de esto, con otros temas, con el paro, con cualquier cosa, le decía, es que al final no nos manifestamos, vamos poco a Sevilla, y me decían, ¿y qué más hay que hacer? Y uno no tiene muchas respuestas, pero desde luego la movilización sirve. y tiene que tomar nota el gobierno andaluz de que en la Sierra Sur y en estas comarcas, la Sierra Sur y en esta zona campiña, básica, toda esta campiña, hay un malestar creciente, y que la gente y los profesionales, no solo la gente, porque los profesionales también están sintiéndose maltratados.
Como están quemadísimos. Por tanto,
exactamente, tienen que poner medios y empezar a mejorar esto. Yo no sé cuáles, los técnicos lo sabrán, ellos lo sabrán también, y nosotros lo que podemos hacer es guiarnos porque María Blanca lo está haciendo muy bien, y seguir apoyando sus reivindicaciones y animar a la gente a que sigan manifestándose.
Asunción, no sé si querías aportar algo más.
Totalmente de acuerdo con la intervención de Antonio, y lógicamente entiendo que vamos a seguir en la calle. Marea Blanca, cuando terminábamos la convocatoria del sábado, nos volvía a convocar para el 7 de abril y nos decía, nos seguimos viendo mientras encontremos soluciones, y por parte de los ayuntamientos sé que se van a seguir convocando, que incluso están pensando en otras medidas, porque la reunión con la consejera sigue sin ser atendida, y ellos necesitan, los alcaldes necesitan trasladar el problema a la máxima responsable con idea de ir buscando solución, porque al final de cuentas, cuando el alcalde no es el competente en sanidad, pero cuando el vecino sigue con el problema, termina con el alcalde contándole todo, porque ya sabemos que un alcalde es como un cura, el confesionario. Esa es la realidad, y Antonio lo habrá vivido en sus carnes muchos años, verá. Entonces los alcaldes van a seguir pidiendo esas reuniones y pidiendo soluciones, y yo entiendo que el gobierno sabe por dónde tiene que, lo que vamos a instar a que esas soluciones de verdad vayan llegando, porque son justas y necesarias.
Bueno, pues además de escucharnos a través del 98.3, nos pueden ver este Ágora de Ser Andalucía Centro en el Facebook de Ser Andalucía Centro. Estamos a 29 de febrero, o sea que hoy termina ya febrero, que ha pasado más rápido que la mar, casi sin darnos cuenta. No sabemos cómo va a pasar marzo, con una Semana Santa a la vuelta de la esquina, pero marzo empieza, Antonio, con una fecha muy importante, también muy reivindicativa, que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, queríamos relacionarlo con una noticia que dábamos la pasada semana, ese informe de brecha salarial de género que Comisiones Obreras presentó hace muy poquitos días, y que cada vez abunda más en esa brecha salarial, cada año, cada informe más grande que existe entre lo que gana un hombre y gana una mujer por hacer el mismo trabajo. Algo que además en el medio rural, Raquel, tú...
Sí, se acusa más.
Se acusa todavía más, si cabe, ¿no? Hombre, está claro que desde lo local no creo que se puedan hacer muchas cosas, pero bueno, por lo menos podemos gritar, ¿no?, esa injusticia.
Sí, hombre, y comentaba una cosa que me ha llamado la atención, Asun, cuando hablaba del Día de Andalucía, esa advertencia de determinados derechos de mujeres que decías que o están en riesgo o se están comprometiendo, no sé a qué derecho te estaba refiriendo. No sé si también tiene que ver con, bueno, pues con la corresponsabilidad y esa sobrecarga que también, bueno, pues lleva a la mujer siempre a cuestas, ¿no? Más.
Pues me estaba refiriendo precisamente a lo mismo que estamos tratando de brecha salarial, me estaba refiriendo precisamente a que los derechos de las mujeres que siempre hemos defendido y hemos intentado, y la palabra que me ha venido a la cabeza es como la que decía Blas Infante, no queremos ser más que los demás, queremos ser iguales. Pues a las mujeres nos pasa exactamente igual, no queremos ser más que el hombre, queremos hacer el mismo trabajo y ganar el mismo salario. Desde las administraciones no podemos hacer más, pero sí tenemos que levantar la voz, y levantar la voz para que, si eso sigue pasando, es porque en los territorios se da, porque en las empresas se produce, y eso lo tenemos que denunciar, porque al final de cuentas, cuando contratas a una persona, hombre o mujer, yo creo que contratas a un trabajador, no miras el sexo, y el salario tiene que estar establecido. No tienes que mirar, no, me voy a contratar a la mujer porque le voy a pagar no sé cuánto menos. No, es que no sé cómo tenemos que perseguir eso, pero sí entiendo que es algo que no es correcto. Desde el Partido Socialista estas políticas se han defendido y se han reivindicado siempre. De hecho, solemos celebrar el 8 de marzo
cada vez está tomando más protagonismo el 8 de marzo, y no porque queramos ser más feministas, sino porque entendemos que nuestro deseo es que llegue un momento en el que no haya que celebrarlo, porque de verdad hayamos llegado a esa igualdad en la que no tengamos nada que reivindicar, sea tan normal que contrates a un hombre que a una mujer en las mismas condiciones, que no tengamos que celebrar, es que no celebras un día el Día del Hombre, pues que no tengamos que celebrar el Día de la Mujer. Ese es el deseo de las mujeres, no celebrar nuestro día, no tener que celebrarlo, porque hemos llegado a esa igualdad. No sé, Antonio, ¿qué nos tiene?
Yo quería preguntar también, porque a nivel de lo local yo creo que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, vamos a ver, una de las causas que, bueno, que explican esa brecha es precisamente la parcialidad, digamos, afecta más a la mujer trabajadora, ¿no? Por siempre nos reducimos la jornada la mujer porque, bueno, pues asumimos más la carga familiar o doméstica. Entonces, desde lo local, bueno, pues promover más iniciativas que faciliten la conciliación, cuidado de hijos, quizás la parcialidad iría menos, ¿no? Tendríamos nuestra jornada completa si tenemos algún tipo de facilidades del ámbito de la administración pública, ¿no? Y hablo de lo local, no sé qué se puede hacer.
Hombre, evidentemente que de lo local se puede hacer. Nosotros tenemos, bueno, me imagino que todos los ayuntamientos tienen convenios colectivos. En el convenio colectivo se regulan un montón de cosas de ese tema. Después, aunque sea lastimoso que en los tiempos que estemos hablando todavía de esto, hay que reconocer que se han dado pasos. La brecha era mucho más grande. Ahora es verdad que otra vez empieza a surgir ahí una duda, parece, pero que la brecha era más grande. En el mundo rural todavía menos, todavía más. Pero se han dado pasos. Y además se han concretado leyes. Lo de las bajas por maternidad, hace poco, se ha aumentado ya al hombre también, a 20 semanas creo que son. En fin, eso facilita. Lo de la ley que está pergeñándose ahora mismo en el Congreso y que posiblemente se apruebe pronto, que es lo de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, también hará que el hombre pues se inmiscuya más, aunque eso con leyes solamente no hay que hacerlo, hay que hacerlo con educación. Y lo de el aumento del salario mínimo interprofesional desde el año 2017 hasta ahora, que ha subido casi un 54%, ahí ha equiparado un poco los sueldos base de la mujer con respecto al hombre. Faltan muchísimas cosas, claro que sí, pero desde luego y además hay que reconocer que todo lo que se está consiguiendo se está consiguiendo por lo del se acabó, que no sé, esa palabra no se acuñó solo cuando lo dijeron las futbolistas, creo que fueron. Uh-huh. Se acabó cuando muchas mujeres empezaron a decir se acabó y se va a ir acabando, se tiene que acabar desde luego la brecha salarial, la discriminación, el reparto de las tareas. Yo creo que hemos mejorado y hemos mejorado. Todavía estamos lejos de
lo ideal.
Dios me salve, Dios me libre, de que alguien me diga que estamos muy lejos todavía, y será verdad en algunos casos. Pero que hemos mejorado y, desde luego, el protagonismo lo han tenido las mujeres. En Pedrera, por lo menos, así hay dos o tres series de mujeres que trabajan incansablemente, no solo por las manifestaciones del día 8, sino en el día a día. El PIN está ayudando muchísimo, las psicólogas del PIN, en fin, todas, porque además ha sido un trabajo excelente durante todo el año, para que poco a poco pues sigamos todavía acortando la brecha salarial y acortando esas diferencias que hay, desgraciadamente, entre el hombre y la mujer.
Y os da miedo porque a veces...
No, a mí no.
Voy a deciros lo que da miedo, no es...
No, es que hay... Sánchez dijo que le daba miedo a su amigo de 40 o 50 años.
No, da un poco de miedo, sobre todo esas... esos mensajes que se están lanzando desde partidos de la extrema derecha y desde algunos medios de comunicación también, vamos a decirlo claramente. No me gusta esta palabra, demonizar el feminismo, pero realmente en alguno, quizá ahora mismo no, porque hay otros asuntos de debate de política nacional que sabemos cómo es la política nacional, pero ha habido unos años en que parecer que pedir la igualdad era poco menos que estar invocando a Satán.
Sí.
Claro.
Discriminando a los hombres, ¿no?
También. Sí. Bueno, el otro día decían que habían hecho una encuesta y que había un montón de hombres preocupados por pero bueno, la encuesta hay que verla donde la hacen.
Gente joven. Esos mensajes calan entre la gente joven, en las aulas de los institutos. Prensa, ¿qué pasa con eso?
No solo la prensa y algunos políticos y políticas que están usando ese lenguaje últimamente, sino cosas que oyes en los bares con tus amigos, en fin, que claro, no es que
las conversaciones.
Pero yo sigo pensando que el futuro tiene que ser esperanzador, que estamos cambiando muy poco a poco, pero que al final esto irá calando, y las actitudes machistas que todavía tenemos todos, no vamos a negarlas, pues habrá que ir rechazándolas, primero porque te lo impongan con leyes y segundo porque un poco la conciencia popular vaya común, en ese sentido, que es el sentido común, desde luego, lo que no es el sentido común es lo otro.
Quizá lo preocupante es esas actitudes en la gente joven, porque bueno, los que tenemos una cierta edad, hemos vivido, cuesta más cambiar, aunque uno es consciente de cuando mete la pata, ¿no? Pero lo que quizá preocupa a Asunción son esas actitudes en la gente joven por esos mensajes que están escuchando que le hacen, bueno, decir pues que esto no es violencia, esto no es nada, ¿qué me estás contando?
Por eso a los jóvenes les decimos que las mujeres no quieren ser más que los hombres. Claro. Y a las mamás de los jóvenes también, porque en muchas ocasiones llegan y nos dicen las mamás, es que mi hijo, a mí me da miedo, porque como encuentro una mujer, que las mujeres no quieren ser más, ni las mujeres el objetivo es pisar al hombre, que no, que al contrario. Y en ese particular yo tengo que decir, y lo tengo que decir a boca llena, porque estoy diciendo la verdad, que yo cuando levanto la voz para defender los derechos de las mujeres, lo hago por mis compañeras, porque yo estudié ingeniería agrónoma. Entiendo que una carrera que hoy se profesionaliza muchas mujeres, en aquel momento éramos las menos. Es verdad que me he desenvuelto en lo que en aquel entonces llamaban un mundo de hombres, que hoy vivimos todos en el mismo mundo, no es distinto, pero en aquel momento sí, es verdad que en mi foto de mi graduación estábamos dos chicas con toda una clase de chicos, de lo cual me siento orgullosa, porque siempre el trato ha sido exquisito, en ningún momento yo he sentido. Y a mí, personalmente, que en alguna ocasión hemos compartido mesa y hemos tratado el tema, yo no me he sentido ni en desde que empecé mis primeros pasos laborales, que empecé en una fábrica de mantecao, que yo nunca he ganado menos que un hombre por hacer el mismo trabajo, ni he tenido, pero sí tengo que alzar la voz por el resto de compañeras que sí que lo han sufrido. Entiendo que la sociedad va avanzando y yo en mis carnes no he vivido esa injusticia, pero sí no puedo ser inmune ante la compañera que la ha vivido. Yo no he tenido que reducir nunca mi jornada laboral. Yo he trabajado mi jornada al completa y mi marido su jornada al completa, y las tareas de la casa las hemos compatibilizado los dos, y el cuidado a los niños lo hemos compatibilizado. Cada uno ha atendido lo que nos ha correspondido, bien organizado y bien entendido. Y hemos hecho uso de todas las herramientas que hay. Hemos utilizado un aula matinal, hemos utilizado un comedor escolar, hemos utilizado las actividades extraescolares, ludoteca. Cuando ha sido necesario contratar a una chica para que esté en casa atendiendo a los niños, cuando ninguno de los dos lo podíamos atender, lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que tirar de las abuelas, lo hemos hecho. Verás, como una cualquier familia normal. Cualquier familia normal, verás. Entonces, decir que no venimos a reivindicar que todo sea malo, que yo en mis carnes no lo he vivido. Como no lo he vivido, creo que también estoy en la obligación de decirlo, para que no veamos un túnel tan negro, que no, que hay luz al final del túnel, que se están trabajando, que se están poniendo medidas y que tenemos herramientas. Ese es el objetivo, para que la igualdad sea una realidad por la cual llevamos años luchando, se están dando pasos y el objetivo es que sea real.
Bueno, Antonio ahora tiene rol de abuelo, sé si lo ejerce mucho.
Sí, bueno, totalmente, totalmente, lo que me piden.
Para eso está el abuelo. Ahora mismo. Bueno, otro de los temas quizá que yo creo que ha sido también más importante, sobre todo además en nuestro territorio, es esa victoria de la aceituna negra en el conflicto de los aranceles, aunque bueno, todavía está lejos de resolverse, pero sí es verdad que el informe final de la Organización Mundial del Comercio, que ha vuelto a dar la razón al sector, abre la esperanza de que por fin dejemos de pagar algo que otros productores de aceituna de la Unión Europea no están pagando, porque no lo paga Portugal, no lo paga Italia, Raquel, pero sí lo paga la aceituna negra española. Claro. La aceituna negra sevillana.
Además, especialmente además, que reciben la misma ayuda de la PAC que esos otros países europeos. Y sin embargo, bueno, pues tiene esa penalización, ¿no?
Bueno, pues una buena noticia. Ahora lo que hace falta, como dice Javier, es que se concrete y que Estados Unidos...
Y que lo elimine.
Y que Estados Unidos haga caso, porque la verdad es que las pérdidas fueron cuantiosas. Se perdieron 270 millones de euros y un 70% de la producción que no se pudo... Yo creo que si todo discurre como tiene que discurrir, pues la eliminarán totalmente y la aceituna de mesa de España pues competirá con las demás como tiene que competir. En
igualdad, ¿no?
En igualdad de condiciones, que es lo que estamos pidiendo para los productos que vengan de fuera, ¿no? A ver si ahora vamos a hacerlo al revés. A nuestros productos le ponen aranceles, los que vienen de fuera entran por donde quieren, ¿no? Yo creo que sí, porque ya es la segunda vez que la Organización Mundial del Comercio le advierte de que no es justo ni siquiera se ajusta a ley esos aranceles que Estados Unidos le quiere poner o le está poniendo a la aceituna de mesa española.
Asunto.
Pues la verdad es que contenta, y lo que queremos es que la medida se instale cuanto antes, satisfechos de que lo justo es justo para todo el mundo, de que no quieran dar un cargo que no es justo, que no merecen nuestros productos, y que nuestros productos puedan competir pues como pueden competir todos. Así que lo que hemos celebrado esa decisión, y lo que estamos esperando es una pronta medida para que sea de aplicación.
Uh-huh. Y que se los quiten los aranceles.
Sobre todo eso, que
vamos
nos quiten.
Vamos a ver si es pronto, y después, bueno, recuperar ese mercado perdido,
va a ser muy complicado.
También va a ser complicado.
Sí, el daño
ya está hecho. El daño se ha hecho, y mucho. Además, se han perdido casi el 70% de la clientela. Sí, a ver cómo ahora lo recuperas, ¿no? Es muy, muy complicado. Y bueno, también hemos conocido que volvemos a tener grupo de desarrollo rural para gestionar fondos en el actual marco europeo, en lo que es el territorio de la Sierra Sur de Sevilla, después de un anterior marco comunitario en blanco. Es otra muy buena noticia. Antonio,
¿has? Pues sí, yo creo que es una buenísima noticia, porque va a permitir que después de 10 años, después del último marco en lo que tuvimos los problemas que tuvimos, yo hoy hablo personalmente porque a mí me pilló allí todavía, los coletazos y los finales, hubo un marco en el que incluso intentamos también, como ahora se ha hecho, adherirnos a un grupo fuera de la comarca, y no pudo ser. Y es buena noticia porque al final son fondos europeos que se van a invertir en la comarca, en el territorio, que es una palabra que se usa mucho en los grupos. El territorio es lo que engloba los 18, 19 pueblos que forman parte del grupo de desarrollo rural, las comarcas de Estepa y de Osuna, que va a constituirse el grupo, como marca la normativa, que son empresas privadas, pero también con organismos públicos, como son los ayuntamientos, las mancomunidades o los consorcios, y que va a permitir pues invertir, aparte de los 5 millones de euros que ya venían de fondos europeos, sumándole la lo que aportan los ayuntamientos para sus proyectos, pues un dinero importantísimo para la comarca. Un dinero que bueno, va destinado a mejoras en infraestructuras, a iglesias, conventos, restaurantes, casas rurales, en fin, hay un plan estratégico que marca las prioridades de cuáles tienen que ser, ¿no? Que van prácticamente por lo que va ahora mismo todo, ¿no? Reducir la brecha digital, atacar el despoblamiento, con que nuestras comarcas no está siendo durísimo como en otros sitios, pero también lo estamos notando poco a poco, e intentar sobre todo que incida en la inserción del hombre, de las mujeres y de los jóvenes en los proyectos. Con esas directrices y algunas más que hay, pues al final, si todo marcha bien, que esperemos que marche bien y no pase como en el último marco, porque al final son fondos europeos que hay que justificar con muchísima, todos, ¿no? Son fondos públicos que todos hay que justificarlos con muchísima dedicación, pero esto es mucho más, pues nos permita que el dinero se invierta en las comarcas, en el territorio, que le llaman a esto.
Uh-huh. Bueno, Asunción, me imagino además con la mente que no se repitan los errores.
Claro,
de
lecciones han aprendido. Año, ¿no?
Creo que la lección la hemos aprendido todo.
Y la hemos sufrido.
La hemos sufrido en carne. Entonces, el objetivo es que el grupo ya está constituido, que ya tenemos sobre unos 20 fundadores de este nuevo grupo, como bien nos ha dicho Antonio, entre empresarios del territorio, a los que les queremos dar las gracias, porque ha sido difícil, porque había mucha sombra que todavía no animaban a que esto fuese una realidad. Entonces, entre los ayuntamientos que han decidido tirar al frente de la mano de los empresarios, porque hoy tiene que funcionar así, entidades públicas y privadas, nos agrupemos en formar una estrategia que sirva para desarrollar nuestro desarrollo, y lo que queremos es que estos fondos, aproximadamente 4 o 5 millones de euros que vengan a nuestro territorio, se multipliquen y se conviertan en 40, porque no son ni más ni menos que el inicio para reactivar las necesidades de cada una de las empresas. Como todos tenemos que cofinanciar, pues lo que vamos a recibir es una ayuda, que con los fondos nuestros, estos fondos se van a multiplicar. Si no llegaran esas ayudas, a lo mejor el empresario, el ayuntamiento, la entidad, la institución, no veía la necesidad de hacer esa mejora. Con estos fondos van a activar que esas mejoras se hagan, siendo competitivos y generando, es una cadena. Cuando uno invierte, alguien tiene que poner la materia prima, otro realiza la labor, con lo que entendemos que de verdad va a generar mucho en el territorio, y estamos contentos porque
un momento puntual que no fue favorable, no tiene que seguir privando a nuestro territorio de esos fondos. Ha sido un trabajo difícil que se ha sacado en adelante con muchas voluntades, con un grupo de voluntades, de buena voluntad, de un buen hacer, y queremos que de verdad siga dando las oportunidades que en tiempo atrás tanto desarrollo trajo a nuestra zona.
Y con respecto a la gestión, ¿qué es lo que va a cambiar sustancialmente con respecto a la anterior entidad que gestionaba los fondos europeos? O sea, me imagino que un mayor rigor, si cabe, en la justificación de esas ayudas, de esas subvenciones, transparencia, no sé qué tipo de cambios de calado se han introducido en este nuevo grupo de desarrollo.
Pues como la estructura, los que los componen, está todo público-privado, la toma de decisiones es público-privado y, lógicamente, el nivel de rigor de justificaciones va a ser exhaustivo. También es verdad que tiene que estar todo totalmente consensuado, que ahora van a cofinanciar para que todos aportemos un poquito, con idea de mantener la pequeña estructura que sea necesaria para que esto funcione. Entiendo que vamos a hacerlo viable entre todos, ¿verdad? Con la idea de no volver a cometer ninguno de los errores que se cometieron en el pasado.
¿Y hasta dónde se debería poner el acento, Antonio?
Pues yo, la verdad, en este tema mi intervención ha sido fruto de lo que he ido leyendo y del pasado, que es tan complicado, que nos llevó a que no pudiéramos optar al marco pasado, ¿no? Errores, bueno, hay que impedir que se cometan. Yo no sé si fueron errores o no fueron errores, la verdad es que hay, eso viene definido perfectamente, cómo se justifica todo, y así habrá que justificarlo. Evidentemente hay que poner a técnicos responsables que sepan, que yo me consta que los hubo y los habrá y los ha habido, para que no pase lo que pasó en el último marco. Yo lo que sí recuerdo que había una pequeña discrepancia en los porcentajes de inversión que hubo entre los privados y lo público, ¿no? Y eso se pretendía un poco equipararlo. Había un porcentaje muy amplio de empresas privadas que habían optado y habían cofinanciado, o sea, que no es que les regalaran el dinero, habían cofinanciado. Pero para los ayuntamientos era mucho más difícil, porque hay que cofinanciar. Esto te viene en fondos, de 100 euros igual tú tienes que poner 40, por reducirlo, ¿no? Y hay ayuntamientos que no tenían ni esos 40. Pues habrá que buscar fórmulas para que el porcentaje de inversión en la privada, que también hace falta, porque estoy hablando de un montón de empresas que optaron a esos fondos y pudieron mejorar su infraestructura, o sus hoteles, o en fin, lo que fuera, sus casas rurales, pero facilitar de alguna manera que lo público, los ayuntamientos, aunque tengan que cofinanciar, pues de alguna manera puedan también optar a los fondos y que no haya tanta diferencia entre la inversión privada y la pública, aunque los dos haga falta. Pero a la pública también le hace mucha falta, ¿no?
Sí, que llega a todos los municipios. Sí.
Y eso es lo que yo conozco ya de este fondo, de este GDR, porque también yo ya sabéis que estoy jubilado.
Sí, por si alguien tenía duda.
No se nos olvida.
No, hombre, no.
Asunción Llamas y Antonio Nogales, pues se nos ha ido ya el tiempo. Gracias por este ratito aquí en el Agora, y bueno, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Te dejo que prepares el hora 14. Bueno, nos despedimos prácticamente, porque en cuestión de 4 minutos alcanzamos las 2 de la tarde. Volvemos mañana, que será viernes, con más historias y con más protagonistas de cara al fin de semana. Adiós.
Yeah. Bueno.